Libro de Job, capítulo 42. Job 42. Con un discurso sobre el Leviatán y Behemoth, animales enormes, y con un despliegue de la sabiduría de Dios en la creación y en otros animales con sus maravillas, Dios dejó a Job por fin completamente humillado. Y esto era bueno. Job fue reducido al ridículo y por lo tanto estaba ya listo para su restauración. Vamos a empezar en versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconde de ti. Por mucho tiempo Job pensaba que sus sufrimientos jamás iban a acabar. Tal vez tú has pasado o estás pasando por una temporada y piensas, esto nunca va a cambiar. Voy a vivir en esta miseria para siempre. Sabemos que Job creía esto porque quería morir, pero no se quitó su propia vida porque era un justo. Y ahora sabe que Dios fácilmente puede darle hasta la vida buena otra vez. Todo lo puede. 2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job dijo unas cosas no muy sabias sobre la providencia de Dios, pero probablemente pensaba cosas aún peores, que ni expresó. Pero ni modo, eran expuestos a su Padre Celestial. 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba cosas que no entendía. Job está repitiendo la pregunta que Dios hizo al principio de capítulo 38 y reconoce que él, Job, era el hombre. Era como que Job estaba diciendo, yo he sido este necio. Estaba aceptando el juicio de Dios sobre su comportamiento. Evangelizando a veces la gente burlan de la santa ley de Dios, del mensaje del Evangelio, simplemente porque no quieren aceptar, no quieren confesar su culpabilidad. Pero en las calles, cuando se callan, cuando se ponen muy pensativos, son los que están muy cerca de la salvación. Versículo 4. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te he oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job tenía mucho conocimiento de Dios, pero nada tan directo como ahora. Y es probable que no vio nada por sus ojos en el torbellino. Dios estaba hablando del torbellino, pero la experiencia era tan impresionante que era como que lo veía con la plena visión. 6. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando uno realmente puede ver su pecado en todos sus colores feos, se reconoce que el hombre en su orgullo, en su arrogancia, es totalmente repugnante. Job confesó que aborrecía a sí mismo, porque ahora estaba viendo las cosas claramente. Y no es la única vez en la Biblia que esto pasó. Leemos algo semejante en el libro de Isaías, en el capítulo 6. Si alguien quiere leer en Isaías 6, 1 a 5. Isaías 6, 1 a 5.
En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los cristianos de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos
Amén, gracias, Arminda, por leer con ánimo. Job era el más grande, el más justo, y dijo, yo me aborrezco. Y es Isaías, el profeta más santo, y dice, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos. Quiere decir que cuando no conocemos nada de Dios, si estamos muy lejos de Dios, podemos portarnos como arrogantes, como soberbios, pero en la presencia de Dios se caiga por el suelo. Cuando está viendo las cosas claramente, en la plena presencia de Dios, si uno no cae en el polvo cubriendo su cara con sus manos, por lo menos empieza a ver a sí mismo como algo totalmente indigno, sucio y despreciable. Y es una reacción siempre muy saludable, porque está en contacto con la realidad y no al autoengaño en que normalmente vivimos. 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Tenemos que tener cuidado lo que decimos de Dios. Debemos de estudiar muy bien la Biblia y la doctrina, porque Dios se puede enojar si somos representantes falsos de Él. Por eso dicen Santiago, no queréis mucho ser maestros. Pero ahora es probable que Elifaz, Bildad y Zofar estaban hasta ahora un poco contentos por la manera en que Dios reprendía a Job, pensando, sí, Señor, dale, esto es lo que merece. Pero en realidad ellos estaban en una posición mil de veces peor. 7. Otra vez. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo correcto. Por fin, el debate entre Job y los tres ha sido concluido. Job tenía la razón y estos tres estaban equivocados. En cuanto a lo que Dios estaba haciendo, ni van a mencionar a Eliú, el joven, porque mayormente hablaba bien y no estaba parte de la controversia. Otra vez 7. Aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, ¿por qué no habéis hablado de mí lo recto? Ahora el examen final. ¿Qué dijeron estos hombres que eran mal de Dios? ¿Cómo que no representaban ellos Dios bien? ¿Alguien recuerde de los capítulos anteriores? ¿Qué dijo Elifaz? ¿Qué dijo Bildad o Zofar de Dios que no era bien? ¿Nadie? Bueno, les voy a ayudar. Dijeron que todo sufrimiento era evidencia del pecado. Dice, pues si tú estás sufriendo, seguramente tienes un gran pecado. Y eso no es siempre la verdad. A veces los hombres sufren por otras razones. Dijeron que Dios siempre honraba a los justos con riqueza material. Que lo importante es lo que tienes en esta vida. Y tenían poco interés en la vida venidera. Si usted mire, ojalá que no, los charlatanes de la televisión hablan de Dios como una máquina vendedor de soda o de dulce. Te metes la moneda y sacas la bendición. Pero Dios no es así. Y Dios estaba enojado por esto. Y Dios está juzgando a estos tres como va a juzgar a esos charlatanes de la televisión. Ellos daban la impresión de que Job era un malvado, miserable, y que Dios estaba castigándole. Era una infamia, y ahora Dios pedirá cuenta de ellos. 8. Ahora pues, tomaos 7 becerros, 7 carneros, y id a mi siervo Job, eso es mucho dinero, y ofrecer holocausto por vosotros. Y mi siervo Job oraba por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no tratarlos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job.
Mira cuántas veces Dios dice, mi siervo Job, mi siervo Job, mi siervo Job, una y otra vez en este capítulo. Es como que Dios no puede esconder cuán orgulloso es de su hijo. Es como que Dios dijo, este es mío, ¿te atreves a molestar uno de los míos? Especialmente cuando andas sufriendo, esto te va a costar. 8. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros y ir a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros. Porque de cierto a él atenderé para no tratarlos afrentamente. Estos estaban más humillados, más reducidos al ridículo que Job. Tenían que ofrecer sacrificios ya. Y solamente Job pudo oficiar en ese rito. Ellos mismos no pudieron ofrecerlo, tenían que traerlos a Job. Es como que la oración de ellos no valía, ni su confesión. Dios no pide nada de ellos. Solamente les da órdenes. Dios solamente iba a escuchar a su siervo, Job, y nadie más. Nadie más tenía que decir nada que decir a Dios en este asunto. Y como veremos, en temor, ellos lo harán. No van a decir, ¿y por qué esto? ¿Y qué tal? No van a decir nada. Solamente van a obedecer. Ya se sentían vergüenza extrema por lo que dijeron en contra de este favorito de Dios. 9. Fueron pues Elifaz, temanita, Bildad, suita, y Zofar, namaita, hicieron como Job, como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Aunque dolía mucho lo que ellos dijeron en los capítulos, no voy a revisarlo, pero dijeron que a lo mejor estaban en adulterio, a lo mejor no ayudaba a los pobres, lo acusaban de un montón de cosas que eran falsos. Pero ahora Job estaba dispuesto a perdonarlos. ¿Pero por qué? ¿Alguien quiere ofrecer una razón de por qué es ahora tan fácil para Job perdonar a estos? Amén. Eso es el primer punto. Cuando un hijo de Dios entiende su propio perdón, es muy fácil perdonar a otros. Pero hay otra razón también. La otra razón es que Job sabía que todo lo que ellos dijeron en su crueldad vino como parte del plan de Dios. Es un punto un poco más sutil. Ellos estaban usados de Dios para sacar la escoria del orgullo que quedaba aún en el corazón de Job. Cuando uno realmente acepta la soberanía de Dios, cuando se reconoce que Dios ha ordenado todo, aún las acciones que vienen de personas pecaminosas, es bastante más fácil perdonar. Versículo 9 otra vez. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita, Zofar namaita, hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Otra cosa, hay que notar la nobleza de Job. Todo esto pasó antes de su restauración. Job estaba aún en dolor, cubierto de llagas, sin dinero o propiedad, y en esa condición baja, tan baja, perdonó a sus acusadores. Esto era como Cristo desde la cruz, cuando dijo en Lucas 23:34, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ellos van a reconocer que Job siempre vivía en el amor de Dios, como Cristo prometió en el libro de Apocalipsis. Si alguien quiere leer en Apocalipsis 3:9. Apocalipsis 3:9. Gracias, Leti. Entonces, el contexto de esto es que son las cartas que Dios mandó a las 7 iglesias cuando estaban sufriendo mucha persecución. Muchos judíos, aunque Cristo aquí niega a ellos este nombre, pero muchos de estos hipócritas que odiaban a los cristianos hablaban de ellos en puras infamias. Más tarde tenían que reconocer que los hermanos siempre tenían el amor de Dios Padre. Y el mismo está pasando aquí en este capítulo con Job. 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Ahora después. Quitó Jehová la aflicción de Job cuando él oraba por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Este versículo revela algo bastante poderoso. La sanidad finalmente vino a Job cuando, oraba por los que hablaban como sus enemigos, como sus verdugos. Y si tú tienes un problema con un hermano, con una hermana, orando sinceramente por esa persona, en intercesión, es la manera de empezar a sanar las heridas. Y recuerde que en la providencia de Dios, en la soberanía de Dios, no es accidente, hermano, que tienes este problema. Todos estos problemas vienen como parte de un plan. Esto es el poder de la doctrina del libro de Job. El libro de Job es un favorito entre cristianos que tienen muchos años con el Señor, cristianos que están muy maduros. ¿De dónde sacaron la madurez? Del libro de Job. Estudiando precisamente esto. Dios ha permitido ese problema en tu vida para lograr algo, algo bueno. Es una prueba y es sumamente importante que sufriendo bien, como Job, pases por la prueba de manera triunfante. Versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Ahora todo va a cambiar para Job. Tendrá su vida de antes y más. Job recuperará a su salud y hasta su riqueza. Era el más grande del oeste, dice en Job 1:3. En la última parte dice, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y ahora, bajo la bendición de Dios, será más grande aún. 11. Y vinieron a él todos sus hermanos, todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa. Y se condolieron de él y consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo, de oro. Toda la familia antigua, todos sus amigos, ahora quieren ver otra vez a su lado. Y Job no va a reprocharles. No va a decir, ¿y por qué vienes ahora? ¿Y dónde estaba cuando yo estaba ahí tocando fondo? Sería natural reprenderlos así, pero Job es más noble que un hombre natural. Él sabe ya bastante más de la soberanía de Dios. Él sabía que era Dios que quitó ellos de su presencia. Mire, en Job 19:13, hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Entonces, él sabía, eso es por la mano de Dios. Job sabía que era por el poder de Dios que se alejaron y que ahora por el Espíritu de Dios otra vez estaban a su lado. No era necesario reprochar a nadie. Otra vez 11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Hasta Dios inclinó sus corazones a dar oro, cosas de valor, para empezar otra vez sus negocios. Negocios que seguramente iban a tener la gran bendición de Dios. Pero mire en este texto como el Espíritu Santo dice claramente que Dios traía el mal sobre Job. Dice claramente. Sabemos del primer capítulo que era el diablo, pero sabiendo que el diablo tiene que pedir permiso en un sentido, que el diablo es muy restringido en lo que puede infligir, era correcto decir que Dios ha traído esto sobre Job. Otra vez en Job 1.21, en Job 1.21, cuando la primera vez cuando recibió toda esa mala noticia, dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sé el nombre de Jehová bendito. Fue malo que dijo Jehová quitó. El resto del verso dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Versículo 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Toda su riqueza estaba doblada, el doble. Tiene el mismo número de hijos, probablemente de la misma esposa, no dice claramente, pero no dice otra cosa tampoco, pero el gozo de la familia de Job será multiplicado de otra manera, como vamos a ver. 14. Llamó el nombre de la primera Gemima, de la segunda Cesia y de la tercera Karen Hapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Habla mucho de sus hijas y de la belleza de ellos. Tanta propiedad tenía Job que pudo dar herencia hasta a sus hijas, que no era normal en esos tiempos. Evidentemente eran ellas la gran alegría de su corazón. 16. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. En vez de darle doble el número de sus hijos, le dio muchos nietos y bisnietos. Y observando, hermano, a veces cuando se pone viejo, los abuelos disfrutan más a sus nietos y bisnietos que sus propios hijos. ¿Amén? Especialmente cuando tiene el tiempo, la salud y los recursos para hacer cosas con ellos. En fin, no toda la vida de Job era sufrimiento. Tenía una vida espléndida antes y una vida espléndida después de esa gran prueba. Hay un dicho en español que dice, no hay mal que... Pues sí, pero hay otro que dice, no hay mal que dure 100 años, ¿verdad? Y es relevante el otro también, pero... Sí, sí. Dios puede mandar... Y creo que todos esos dichos vienen de España. Dios puede mandar aflicciones a nuestras vidas que parecen permanentes. Pero tenemos que confiar en que Dios sabe lo que hace, que Dios tiene sus razones y sus razones son buenas, aunque no sabemos las razones. Y si el sufrimiento no termina en esta vida, cosa que puede pasar con algunos hermanos, seguramente tendremos una restauración completa en la vida venidera. Último verso. Y murió Job, viejo y lleno de días. Esta manera de morir es común con los favoritos de Dios. Vamos a mirar algunos otros. En Génesis 25:8 dice, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Otro favorito de Dios. Génesis 35:29, y exhaló Isaac el espíritu, y murió y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y los sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Otro, primero Crónicas 29:26, así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días. de riqueza y de gloria, y reinó en su lugar Salomón, su hijo. Así se mueren los favoritos de Dios. ¿Cómo murió Jezabel? Pues con los perros comiendo su cuerpo. Bueno, ninguno de estos hombres, Job, Abraham, David, Isaac, ninguno de ellos eran perfectos, tenían sus defectos, pero eran justos, eran siervos de Dios, sus muy queridos. Y para morir bien como ellos, es necesario vivir bien como ellos. Doctrina. Fue fácil para Job perdonar a sus tres detractores, porque Job entendía tanto el perdón de Dios, como dijimos, y entendía la soberanía de Dios. Un creyente que no puede perdonar en realidad es una contradicción. José, el que reinaba en Egipto, fue horriblemente maltratado a las manos de sus propios hermanos. Lo vendió como esclavo. Y esto dolía mucho, y ellos tenían que pagar. Ellos sufrían por esto. Pero viendo el plan de Dios en todo esto, fue posible para José perdonar todo. Vamos a Génesis 50, ya terminando. En Génesis 50, 15 dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que hicimos. Estaban pensando, va a tomar venganza. Muchos piensan así. Sospechan de José como ellos reaccionarían, porque ellos eran así. Pues ahora es el momento de venganza. Enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado. Entonces ni están diciendo, estamos confesando, estuvimos mal. Dice, el padre dice esto. Entonces es difícil para un hombre en su orgullo confesar su maldad, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Ahora están un poco más cerca. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y postraron delante de él. Dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Eso es como el hijo pródigo. Vino a su padre y dice, ya no soy digno de ser su hijo, hazme un siervo. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy en lugar de Dios? Y eso es que cuando tú quieres tomar venganza en contra de un hermano, una hermana, tú estás diciendo, yo estoy en el lugar de Dios. Yo voy a tomar mi venganza. ¿Acaso estoy en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí. Era verdad. Eran culpables. Mas Dios lo encaminó a bien. Ahí está la soberanía de Dios. Ahí está el plan de Dios. Eran culpables ellos, pero José puede perdonar porque hay arrepentimiento en ellos y de todos modos, esto fue el plan de Dios. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló el corazón. Eso fue el mismo con Job y sus detractores. Había una reconciliación. Y si tú no puedes o no quieres perdonar a un hermano de la fe, algo está terriblemente mal contigo. Lo más probable es que tu orgullo o está en las nubes, o tal vez simplemente no entiendes las doctrinas más básicas de la fe. Y eso es culpa nuestra, por no enseñarlo suficientemente. Si Dios te ha perdonado a ti, y si Dios te ha mandado ahora problemas con un hermano o con una hermana, es con un buen propósito. ¿Cómo es posible que te pones tan rebelde? Cristo nos dio una parábola para reducir tal postura al ridículo. Vamos a Mateo 18:23. Mateo 18 tiene mucho material, doctrina para problemas entre hermanos, miembros de familia que son cristianos. Mateo 18:23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, que es mucho. A este, como no pudo pagar, y hermano, cuando tú tienes deudas con Dios, no tienes con qué pagar.
Piénsalo. Ordenó su siervo venderle y a su mujer y hijos y todo lo que tenía para que le pegase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos y le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Y si alguien dice, pues señor, pastor, te dices muy feo esto. Claro, es mi fe, es muy feo. Y cuando tú quieres tomar una venganza a un hermano, estás portando muy feo. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta pagarse la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné, porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Y en versículo 35, para que algunos tercos que no quieren enseñar lo que está diciendo, Cristo dice en 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El perdón es fundamental para la fe saludable. Si no entiendes esto, si no pones en práctica esto, el diablo va a encontrar la entrada a tu vida, a tu hogar y a tu iglesia. Conclusión. Hablando del diablo. Ya terminando el capítulo y el libro, no hemos escuchado casi nada del diablo desde los primeros capítulos. Y era con el diablo que Dios empezó hablando con orgullo de su siervo Job. Tenemos que recordar esto en Job 1:6. Ya terminando, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Hay algunos hermanos que vienen esto y dicen, ¿qué está haciendo Dios hablando con el diablo? ¿Por qué no le eches inmediatamente al infierno? ¿Quién eres tú para juzgar a Dios? Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Ahí está orgulloso. ¿Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Eso quiere decir para nada. ¿No le ha acercado alrededor de él, a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos, ha dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra? En otras palabras, el diablo estaba diciendo, ¿cómo te está sirviendo solamente por lo que puede sacar de ti? Pero extiende, dice el diablo, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Esto fue la manera en que todo esto empezó. Dios estaba orgulloso de su siervo y el diablo buscaba una manera de pegarlo con la prueba máxima. Había una controversia entre Dios y el diablo. Diferentes controversias hay en este libro entre Job y sus tres amigos, pero también detrás de todo había otra controversia entre Dios y el diablo. Y la controversia era cómo iban a responder Job a todo esto. Y ahora, llegando al fin, viendo que Job jamás blasfemaba a Dios, sino que era fiel hasta el fin, aunque quizá un poco demasiado bajo las circunstancias. Pero a fin de cuentas, ¿quién ganó esta controversia? ¿Dios y el diablo? ¡Dios ganó! El diablo, el gran perdedor, perdió. Job nunca abandonó a su Dios.
Y bajo las circunstancias que eran extremas, podemos concluir que Job sufrió bien. Y el diablo no solamente perdió aquí, pero hermanos, por todos los siglos de la fe, aún entre los judíos antes y nosotros los cristianos ahora, los cristianos han ganado la victoria sobre el diablo con la doctrina de este libro, entendiendo que hay sufrimiento en la vida cristiana, no va a durar para siempre, hay buenas razones, tal vez tú no puedes entender las razones, entonces Dios sigue ganando con este libro y el perdedor sigue perdiendo. Y esto es siempre la manera de triunfar sobre el gran perdedor. Los que entiendan la soberanía de Dios y su bondad con nosotros pueden sufrir bien derrotando al diablo. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esto es lo que Job hizo, sufriendo bien. Tengo que repetir, sufriendo bien, resistió la prueba. ¿Y tú? ¿Lo puedes copiar? ¿Puedes aprender de su paciencia? Santiago 5:10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dios no vino aplastando a Job, vino llamando a la cuenta por cosas en que hablaba mal, pero después Dios estaba enteramente misericordioso con él. Si tú puedes aprender cómo sufrir bien cuando las aflicciones vienen, porque van a venir. Si tú puedes aprender cómo vivir humildemente delante de las irritaciones y delante de las tragedias, tú también serás otro ganador, glorificando a Dios, mirando al diablo, el gran perdedor otra vez perdiendo delante de la gloria de Dios. Si esto es tu deseo, entonces quiero orar por ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese gran libro. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica lo que hemos aprendido a través de todos estos meses, Señor, y ayúdanos, Señor, a compartir bendición del libro de Job por medio de internet o discos o lo que sea, Señor. Hermanos, hablando con otros hermanos, Señor, ayúdanos, Señor, a publicar esas doctrinas que a veces hay cristianos que pasan toda la vida sin realmente estudiar a Job o solamente estudian algunos capítulos. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica, porque hemos sido afortunados y hemos estudiado todo el libro de Job, cosa que muchos cristianos jamás hacen en toda su vida. Te damos la gloria, Señor, y pedimos poder del Espíritu Santo como consecuencia de dedicarnos a tu palabra. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.